Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 15 de febrero de 2020. Saludo a quienes nos escuchan a través del estudio de ABC Radio, por donde transmitimos cada sábado de 7 a 8 de la mañana Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y también a quienes nos escuchan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También estamos transmitiendo en vivo a través del muro de Carlos Guillén, que y el de Luli Martínez va a ser retransmisión, porque tenemos aquí problemas de conexión en internet. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprovecho para enviar un saludo a los compañeros de la División San Ildefonso del sector Villa Nicolás Romero. Ayer tuve oportunidad de visitarlos. Están haciendo una instalación eléctrica en lo que son los almacenes de la aduana del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
El empleo informal con bajos salarios y sin prestaciones, ya sea mediante contratación a través de outsourcing o mediante empresas familiares y microempresas, sigue creciendo en México. De acuerdo a las cifras más recientes que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el doctor en Economía, David Lozano, investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de esta máxima casa de estudios, dijo que, aunque se está diciendo por parte de funcionarios públicos y legisladores que se va a combatir el outsourcing, en los hechos, ya en lo concreto, las instituciones públicas del gobierno federal y de los gobiernos locales son quienes principalmente subcontratan a los trabajadores, generan empleo informal a través de sistemas de semiesclavismo laboral como son las outsourcing. Puso como ejemplo a la Secretaría del Bienestar, que en lugar de generar bienestar para los trabajadores, lo que está haciendo es que ya contrató al 36% de su plantilla laboral mediante outsourcing y empleo informal. Vamos a escucharlo.
La falta de sueldos y de trabajos seguros se ha visto incrementado. Les voy a dar un dato. La Secretaría del Bienestar ahora ha incrementado en cerca de 36% la de subcontratación de personal. Y es la Secretaría del Bienestar. Se maneja, pues ahora sí que de dos maneras, ¿no? Por un lado, públicamente mencionas que vas a afectar la subcontratación y por el otro lado, la estás comentando de manera interna.
Así es, o sea, y es el gobierno el que más empleados en condición de subcontratación tiene, ¿no?
Sí, y creo en uno de tus comentarios, en uno de tus programas, ya habías mencionado hace tiempo un dato, ¿no? O sea, ese incremento de la subcontratación por parte de las instituciones de tipo público. Entonces, por un lado estaban los gobiernos locales a nivel federal, pero también los propios gobiernos estatales son los que han estado comentando este tipo de contrataciones, ¿no?
Entonces, ¿era puro discurso político anunciar que van a combatir a las outsourcing, que ahora le están llamando que hay outsourcing malas y outsourcing buenas?
Pues parece que no puedes hablar de outsourcing buenas, ¿no? Es lo contradictorio, ¿no? Es como hablar de criminales buenos, ¿no?
Sí,
exacto. Que criminales malos y criminales buenos, o sea, eso es absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser un problema fuerte, no solamente para esta administración, sino para el grueso de la economía del país. Y eso vamos a ver cómo se puede atajar, ¿no?
¿Me pudiera resumir, digamos, en unos 3 minutos,
el panorama de la economía y el empleo y qué pueden hacer los trabajadores?
Primero, aparte de preocuparse, pues lo que pasa es que los trabajadores, la economía y el empleo, pues están en malas condiciones. No hay una serie de condiciones favorables, por lo menos en el mediano plazo. Y esto, de seguir estas condiciones, pues va a traer muchos problemas, no solamente para los trabajadores, sus niveles de ingresos, sino también para mantener las fuentes de trabajo en el país. Entonces, los trabajadores lo que tienen que empezar a ver y hacer es organizarse. Ahora sí, a diferencia de otros comentarios que anteriormente habíamos estado haciendo nosotros, de que los trabajadores tienen que ver de qué manera manejar su ingreso y demás, ahora hay que organizarse para defender las prestaciones laborales, la forma de contratación que se tiene en el país, ¿no?
Parece ser que entre los trabajadores lo que está imperando es su preocupación por, ahora sí que alimentar a su familia, pero no se están preocupando por la defensa de sus derechos, ¿no?
Exactamente, entonces ahora se hace imprescindible la defensa de los derechos laborales, ¿no?
Sí, porque con el panorama de desempleo, eso le permite a quien esté contratando, ya sea por vía legal o por outsourcing, les permite ofrecer salarios de hambre propiamente y sin prestaciones. Exacto. Y la gente los toma.
Sí, y entonces mientras se siga manejando las cosas de esa manera, pues vamos a empezar a tener problemas de todo tipo, ¿no? No solamente en el caso del crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la delincuencia y otros fenómenos sociales, ¿no?
Bueno, pues estamos viendo que esta situación económica y este impulso desde que inició toda esta era neoliberal, lo que promueve el gobierno es empleo informal para no pagar prestaciones ni salarios dignos, Martín.
Y hay que dejar muy claro para los radioescuchas que estas figuras formalmente quedaron establecidas en la Ley Federal del Trabajo en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, que esa ley, esa reforma después fue promulgada por Enrique Peña Nieto. Y a partir de ahí el gobierno, los distintos gobiernos federales, estatales, pues han utilizado estas figuras para pues prácticamente todas las actividades o la mayor parte de las actividades se hagan a través del outsourcing. Hoy, esta semana inició el Parlamento Abierto en el Senado de la República, pero ya no tienen mayoría los panistas ni priistas. Hoy la mayoría la tiene el partido en el poder, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Ahora vamos a ver cuál va a ser la respuesta frente a este problema que se ha agudizado en todo el país, donde la subcontratación es a través de otras empresas intermediarias y que los dan de alta. Si los dan de alta en el Seguro Social, los dan con menos del salario que están percibiendo. En el caso del sector eléctrico, todas las empresas productivas del Estado, CFE Transmisión, CFE Transformación, CFE Consumo Básico, CFE Energía, todas estas empresitas, todas tienen una empresa de outsourcing. Y eso ya lo acabamos de verificar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Hoy, de las actividades que el Sindicato Mexicano de Electricistas desarrollaba en la zona central del país, tenemos el dato que son 18,000 trabajadores con empresas de subcontratación outsourcing, y solamente en promedio son como 3,000 trabajadores que están afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Entonces, aprovecharon esta figura, los gobiernos en turno, para multiplicar las empresas de subcontratación y outsourcing en todo el país.
Y que no se ha acabado, porque lo que nos decía el doctor Lozano en el audio que le grabé es que, por un lado está el discurso de que lo van a acabar, o que lo quieren mermar, y por otro lado el mismo gobierno federal y los gobiernos estatales están generando empleo, pero a través de outsourcing, empleo informal, y dice que una tercera parte de los trabajadores de la Secretaría de Bienestar, que deberían dar ejemplo, pues están subcontratados en empleo informal. Entonces, pues ya eso nos está indicando algo. Pero hoy nos acompañan en el estudio de transmisión miembros y líderes de sindicatos de universidades que tienen que ver con el sector agropecuario, que forman especialistas, profesionistas en el tema de la producción agrícola, pecuaria, o sea, ganadera y pesquera, ¿no? Si se presentan, por favor, y podríamos abrir un microdebate de 15 minutos sobre qué está pasando en este sector y se van pimponeando la palabra. Tenemos 5 minutos para una primera participación. Nos vamos a corte y luego regresamos. Entonces, ¿quién quiere empezar a presentar?
Doctor, adelante.
No, ya estamos en el debate.
Buenos días, soy Ramón Garza García, secretario general del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Buenos días, soy Octavio Altamirano Contreras, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo.
Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rosalba Calva Flores, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, del STINCA. Muchas gracias por el espacio. Estamos muy, muy agradecidos de que nos hayan brindado este espacio en la estación donde los trabajadores y las trabajadoras somos la noticia.
Buenos días, mi nombre es Enrique González García, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgrados.
Muy bien, bueno, pues, ¿qué está pasando, doctor, en el espacio donde usted opera, que es
ahorita estamos en la etapa de revisiones. Nosotros, a lo que corresponde al sindicato, pues hay un mandato de asamblea de solicitar el 25% de aumento salarial, toda vez que el poder adquisitivo se ha estado deteriorando. Y bueno, pues la otra parte es que tenemos incumplimientos a nuestro contrato colectivo de trabajo, es decir, violaciones, de que muchas veces la autoridad, nada más para no irnos a huelga, pues firman para salir del compromiso. Sin embargo, pues ya en la práctica, pues no vienen cumpliendo con lo que ya están firmados, que a eso se le llama laudos ejecutoriados, que ya obligan al patrón pues a cumplir con sus trabajadores, ¿no? Esa es una parte que nos tiene ahorita metidos. Y bueno, otro de los problemas que tenemos ahí es de que el Colegio de Posgraduados tiene un déficit de más de 400 millones de pesos. Entonces, desafortunadamente, reitero, los gobiernos anteriores, por salir del compromiso, firmaban, pero jamás cumplían con el dinero que tenían que aportar a la institución. Y es un problema bastante grande que ahorita tenemos. Y, sin embargo, pues nosotros como sindicato estamos buscando la forma de que, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues que apoyen a la institución, toda vez que, bueno, pues el gobierno actual pues dice que el colegio, el CINIFAP, la Universidad de Chapingo, forman parte de su proyecto, ¿no? Que el campo mexicano puede ser autosuficiente, pero solamente es en el discurso, porque en la práctica, pues es donde ahí nos hemos quedado ahí, y es uno de los problemas que tenemos actualmente.
Muy bien. ¿Qué está pasando en el INCA Rural?
Bueno, el INCA Rural es una institución del sector agropecuario sectorizada en la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la SADER ahora, antes AGARPA. Y pues es una institución que, como consecuencia del neoliberalismo, de todas estas políticas, pues ha venido de más a menos, ¿verdad? El sindicato que represento hoy estamos viviendo el proceso de revisión salarial y contractual. Estamos demandando, emplazando a la empresa por un 10% de incremento al salario y un 8% de incremento a las prestaciones, que consideramos que reivindica la pérdida del poder adquisitivo, que reivindica el derecho a tener un salario digno. Y nuestro emplazamiento vence el 15 de marzo a las 20 horas. Esperaríamos de la institución pues la comprensión y pues precisamente cumplir con el mandato del presidente, que dijo que los incrementos irían al 2% arriba de la inflación, cuestión que no hemos estado viendo reflejado en las revisiones que ya han pasado y que pues nos están marcando un tope de 3.4% de incremento a los salarios y 1.8% de incremento a las prestaciones.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos con los demás compañeros.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, ahora el compañero de Chapingo, si nos explica en 2 minutos cuál es el problema fundamental que están ustedes enfrentando.
Como pueden ver, nosotros tenemos una revisión contractual y salarial. Desde el mes de diciembre del 2019, que 31 de diciembre, tuvimos nuestro primer emplazamiento, pero programamos para el 24 de febrero. Nosotros buscamos una mejora salarial para los trabajadores de nuestro gremio sindical, y es por ello que desde ese mes de diciembre hemos tenido diferentes negociaciones con las autoridades de ese instituto. ¿Nos escuchan?
¿Nos escuchan?
Hablo mejor.
Ah, sí, por favor, pero no te pegues tanto al micrófono para que no se magnetice.
Más bien que agarre otro micrófono, porque creo que no.
O si te, si te compartes el micrófono con la compañera. Sí.
Gracias.
Ahora sí.
Entonces, regresamos desde el inicio.
Sí, por favor.
El 31 de diciembre venció nuestro primer emplazamiento, pero prorrogamos para el 24 de febrero. ¿Qué es lo que buscamos? Una mejora salarial y laboral para nuestro gremio sindical. Y es por ello, desde ese mes de diciembre, tuvimos negociaciones con la autoridad de Chapingo y, desgraciadamente, hasta el momento, pues no hemos tenido un avance bastante considerable. Por lo tanto, pues consideramos que estamos empantanados. Y es por ello que en nuestro proceso salarial estamos buscando una mejora de un 20%, que es nuestra petición inicial, con un aumento del 2% en prestaciones y el 18.5% directo a la zona cara. Por este medio también estamos pidiendo los aumentos que se le otorgaron el año pasado al Estunan. Sabemos que no vamos a rebasar este tope salarial que se le otorgó del 3.4% y los 2 aumentos paulatinos que se le otorgó de la misma manera, uno en el mes de noviembre y otro que está por otorgarle en el mes de marzo de este año. Sabemos que también, si juntamos esto, estamos hablando de un 5.48%. Y también no queremos dejar de lado el proceso de retabulación y por ende, pues queremos que se le dé continuidad a este proceso, ya que desde el año 2009 hemos trabajado y gestionado esta parte y desgraciadamente el año pasado las autoridades lo hicieron a un lado. En el proceso contractual, ¿qué es lo que buscamos? En este proceso proponemos 38 cláusulas, de las cuales estamos impulsando como eje central una cláusula de nueva que tiene denominación cláusula de limitación. ¿Qué es lo que vamos a buscar con esta? No solamente va a salir beneficiado la universidad, sino también nosotros como sindicato, ya que vamos a tener un ahorro bastante considerable, estamos hablando de millones de pesos, que salen del capítulo 1000 y que repercuten en el capítulo 3000.
Regresamos, vamos a darle la palabra al compañero y sí. Después los de RTP y después vamos a hacer otra ronda.
Uh-huh. Hola, bueno, en el caso del CINIFAP tenemos 2 expedientes abiertos ahorita. Uno es un emplazamiento a huelga que el 16 de enero tenía que aplicarse, pero la Junta dictaminó que no, y sus errores son muy, muy obvios en su acuerdo, ¿no? Habla de que hay una comisión mixta de planeación de la investigación, COPESI, pero olvida que en el planeamiento original hay una comisión mixta de capacitación y ella dice que ya nos cumplieron todo y que archiva este documento, ¿no? Lo cual violenta todo. Y tan es la violenta que la Secretaría de Trabajo nos está citando a reuniones de conciliación. Aquí tenemos los oficios donde nos está citando. O sea, ella dice que ya nos satisfizo todos y nos están citando a dar seguimiento, ¿no? Obviamente esto es una violación completamente a nuestro derecho de huelga y a nuestro derecho de petición. Y todo esto viene desde el 2018 y viene de un acuerdo, digo, de un amparo que ganamos en febrero del 2019. Entonces, todo este procedimiento lo ha dado la gente que está en la Junta, que tiene tendencias políticas muy, muy definidas hacia el priismo, y la gente del INIFAP son gente que dejó Peña Nieto antes de irse en forma ilegal. Entonces, y lo otro es aumento salarial. Nosotros estamos pidiendo por acuerdo de la Asamblea un 10% de aumento salarial y un 10% en prestaciones.
Muy bien. Estamos, para recordarle al auditorio, haciendo una mesa de análisis, discusión, debate sobre qué está pasando con la Cuarta Transformación y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el sindicalismo y las demandas de los trabajadores. Porque parece que hay una actitud retrógrada, muy de derecha, muy neoliberal, de eliminar prestaciones, derechos y sobre todo de eliminar sindicatos y el derecho a huelga. Están los compañeros del sector de universidades del sector agropecuario, acaban de exponer sus planteamientos, pero también se está ocurriendo esto en otras áreas. En este caso está presente un dirigente sindical, Hugo Manuel Bautista, que es de un sindicato del gobierno, de que, bueno, que está en el Distrito Federal, y de empleados o trabajadores del sector transporte del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí, Hugo Manuel
Gracias,
Bautista?
Lulú, a toda la auditoría, a todos los trabajadores del Sindicato de Transporte de Pasajeros.
En dos minutos, por favor, y vamos a hacer
Sí, claro. Ronda. Pues totalmente una intromisión a la vida sindical. Justamente el tema que usted acaba de hablar, digo, no es justamente directamente del gobierno central, pero sí del director de la red de transporte, el profesor Ramón Jiménez López. Estamos en una serie de conflictos al interior del sindicato y, bueno, pues hay una serie de demandas, estamos usando recursos de amparo, pero finalmente la toma de nota que tenemos sigue vigente. La Junta Local ya coincidió y acepta que hay una vigencia mientras no haya un lado firme en contra de esa demanda, pero bueno, el profesor de ahí toma el pretexto para fortalecer un grupo de personas que están formando otro sindicato, que ya es un perfil muy común del Estado, y que al final pues no tiene nada que ver con la revisión del contrato, que estamos en días, prácticamente hoy vence en la noche, con la que tiene que ver con el conflicto de la revisión. Mezcla una cosa con otra, y eso se llama intromisión a la vida sindical completamente.
Lo que ¿Y será ignorancia o dolo?
Ya consideramos, el día de ayer ya consideramos que hay una inclinación por parte de este grupo, por parte del... Ahí se ve un interés claro.
¿Cómo se llama ese funcionario?
El profesor Ramón Jiménez López, el director general de la red de transporte. Ayer prácticamente estaba haciendo ya un desacato de la autoridad por parte de la Junta Local. La Junta Local dice, no hay problema, pueden iniciar las negociaciones, ustedes llegan a un acuerdo, si hay voluntad, nosotros coincidimos que el dirigente aquí presente es el que tiene la titularidad, y adelante, y él dice que había pedido autorización de la Consejería Jurídica y le decía que no había condiciones, pero al final era el puro pretexto, ¿no? Ahorita ya a través de un video se comprometió, los trabajadores están tranquilos ahorita y vamos a esperar el miércoles 19 por la tarde para ver a qué acuerdo ya llegamos y avanzar, porque estas personas lo quieren llevarnos a los tiempos, porque otro grupo minoritario que pretende hacer su asamblea constitutiva el próximo domingo 23 para formar otro sindicato, ¿no? Y lo que observamos que él quiere llevarnos a los tiempos para que en su momento quieran pelear la titularidad de este contrato.
Y eso o sea, no es están posible. Como al viejo estilo del PRI, alentando a un grupo para manipularlo. Ah, bueno, ahora vamos a pasar a una segunda ronda. Ya expusieron como el panorama general. Ah, maestro Sócrates va a hablar en dos minutos, por favor. Sí.
Bueno,
se presenta, por favor.
Soy el profesor Sócrates Silverio Galicia Fuentes, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, actualmente secretario de Relaciones Exteriores del Estawatch y miembro de la Comisión Política de la CENSUESIC. Bueno, en el Estawatch tenemos todavía una prórroga para el día 26 a las 3 de la tarde. Y mantenemos, sobre todo ahorita, nuestro principal problema son las demandas económicas. El incremento salarial, el reclamo de un plan de recuperación salarial, puesto que en los últimos 20 años ha habido una caída sistemática de los salarios. Y también una situación de que la planta académica ha venido envejeciendo. Entonces estamos planteando la necesidad urgente de un plan de jubilación complementaria y de recambio, ¿verdad?, ordenado del personal académico. Esas son ahorita nuestras demandas económicas más fuertes y que pues hasta la fecha nada más hemos recibido como ofrecimiento el 3.4% de incremento salarial, que es lo que se está manejando en esta ocasión como tope salarial. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, como vemos, de lo que han expuesto los compañeros, hay una problemática común en todos lados, que es persiste las políticas, ¿verdad?, de desmantelamiento de las instituciones y también de contención de las demandas laborales de los trabajadores. Entonces, para eso tenemos planteado un plan de acción, de lucha y de trabajo, Para la próxima semana tenemos una movilización de los compañeros del Stuach el martes, ¿verdad? En la mañana va a haber un paro, meeting, marcha. Se va a ir a la Zagarpa y los sindicatos agropecuarios acordamos respaldar esa movilización junto con la CENSUESIC.
Bueno, nos vamos a ir a un corte, lo vamos a adelantar para retornar y vamos a tener un bloque de 12 minutos para que puedan hacer otra ronda. Cada quien va a participar un minuto y luego otra ronda de un minuto para que les dé tiempo de en breve exponer.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, continuamos. Estamos haciendo una mesa redonda sobre qué problemas están enfrentando los sindicatos. Ya nos expusieron que todos están enfrentando la negativa del gobierno a generar mejoría salarial y mejoría en prestaciones y a mantener la estabilidad en el trabajo. Todos están enfrentando a un gobierno que quiere desintegrar el derecho a la huelga y un gobierno que quiere desintegrar sindicatos para crear sus propios sindicatos y mantener el sistema corporativista del viejo PRI. Ahora nos vamos a ir a una segunda ronda de un minuto, minuto y medio, para que todos tengan la posibilidad de hablar unas, por lo menos tres o cuatro veces. Doctor.
Bueno,
¿y si nos dice de dónde es para que recordemos?
Del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgraduados. Otro de los problemas que estamos enfrentando es la regularización de nuestra plantilla de personal. Toda vez que se está a los compañeros ya se les está pagando en los niveles, X nivel, 15, 16, todo eso. Pero el propio colegio nunca actualizó. Entonces, esos no están, Hacienda y Crédito Público no ha aprobado esos niveles. Sin embargo, es otro de los problemas que tenemos en este momento. Y estamos buscando la forma de regularizar esa parte. Porque, también estamos buscando la forma de actualizar los tabuladores. Ese es otro de los problemas que estamos enfrentando y tratamos de que esto ya quede regularizado para que no tengamos problema alguno. Con eso tenemos parado toda la cuestión del escalafón. No hay movimientos de escalafón, no hay la forma de cómo a los trabajadores que no tienen base los podamos basificar, por no tener actualizado la plantilla de personal.
O sea, son empleados informales.
Se puede decir que son... normalmente ahí todo el trabajador que ingresa entra vía convenio. O sea, vía convenio. Pero a algunos en este momento se habla de 2 a 3 años que no tienen una basificación. Y es lo que estamos tratando de que en esta revisión, por incumplimiento de contrato colectivo de trabajo... Es un compromiso que ya está firmado y solo se tiene que regularizar esa plantilla de personal.
Compañera, si nos recuerdas nombre y de dónde viene.
Claro que sí, con mucho gusto. Rosalba Calva Flores, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, del STINCA. Decir que muchos de los problemas que estamos ahora enfrentando pues se deben a todo este desmantelamiento, como ya lo mencionó el compañero Sócrates, que en gobiernos anteriores se dio al sector público en general, ¿no? Y en todas nuestras instituciones estamos viviendo el problema del outsourcing. Eso lo hemos vivido ya desde hace mucho tiempo. Es un problema muy, muy grave, tan solo en el INCA Rural, que es la institución para la que nosotros trabajamos, para la que yo trabajo. El 70% de trabajadores están contratados vía contrato de prestación por servicios profesionales, los famosos honorarios, que pues evidentemente no tienen ningún derecho, no gozan de ningún derecho y pues es algo que ha crecido con el tiempo y pues obviamente que esperaríamos que este gobierno pusiera un remedio a esta situación tan difícil porque nos mete también a los trabajadores a una situación de competencia y en donde los trabajadores sindicalizados nos llevamos la peor parte en cuestión de salarios, en cuestión de prestaciones.
Okay, compañero, nombre y cargo e institución, claro. Por favor.
Octavio Altamirano Contreras, secretario de Relaciones Exteriores del Stuach. Otro padecimiento que tenemos en puerta es las violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo. Y es por ello que nosotros estamos considerando 150 violaciones que han transgredido los derechos constitucionales de los trabajadores. Entre ellos, pues, destaca la cláusula 45, concerniente a lo que es trabajo igual, salario igual. Cláusula 50, referida a higiene y seguridad. Cláusula 76, relativa al sistema para cubrir vacantes. Y es por ello que hemos tenido muy poco avance en lo que son las negociaciones, con un ofrecimiento de un 3.4 en cuanto a incremento salarial, 1.8 en prestaciones, y no nos han aunado nada en el tema de homologación, retabulación. Y no hemos avanzado mucho en lo que es el pliego de violaciones, y entonces, por ende, pues yo creo que vamos a considerar hacer movilizaciones la próxima semana directamente a la SADER, como ya lo había reiterado el compañero Sócrates. Entonces vamos a estar a pie de lucha, porque solamente podemos consolidar la unidad sindical en este tipo de luchas, ¿no? Sabemos que solamente podemos alcanzar grandes logros si todo el sector agropecuario está unido y avanzamos en conjunto de esa misma manera.
Muy bien, bueno, compañero.
Hola. Ramón Garza García, secretario general del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Nuestro principal problema ahorita es donde está más atorado el asunto, es en materia de trabajo, nuestra materia de trabajo, que es los proyectos de investigación. En el instituto se asignan los recursos en forma discrecional y nosotros no estamos de acuerdo en que eso sea así, porque siempre salimos perdiendo muchos de los sindicalizados, sobre todo los que estamos en el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces nosotros logramos convencer de que se hiciera una comisión mixta de planeación y seguimiento de la investigación, y es el punto neurálgico. Nos han difamado en la Junta de Gobierno del INIFAD diciendo que el sindicato se quiere apoderar de los recursos del instituto. Nosotros le preguntamos, ¿cómo? Que les digan cómo. Eso es falso. Nuestra petición es que las comisiones mixtas sean simplemente evaluaciones técnicas de los proyectos. Y obviamente eso, en cualquier lado del mundo, algo serio y profesional se debe prevalecer como en materia de trabajo seria y responsable. Y en la SADER nos meten mucho ruido, porque la SADER trata de meter, o ha estado metiendo proyectos en que el instituto lo tiene que ejecutar sin ton y son, porque nunca son evaluados si son viables esos proyectos, como el que están ahorita en extensionismo hace 2 años y ahora tiene uno de Prodeter. Y traen a muchos de los investigadores del INIFAP trabajando sin ton y son, porque no saben ni qué onda, nadie presentó el proyecto ante ninguna instancia.
Así es. Bueno, Hugo, ¿se presenta, por favor?
Sí, Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, entidad de la red de transporte, justamente lo que fue Ruta 100. En un organismo que contamos con 94 rutas, transportamos 500,000 de usuarios diarios. Y la verdad, pedimos a la autoridad que no intervengan, porque son dos cosas distintas. El problema sindical que traemos es distinto, y si los compañeros estos quieren formar otro sindicato, que los dejen que lo formen, ¿verdad? Pero eso sí, como el acuerdo de asamblea que tuvimos el pasado 12, donde asistimos más de 1,600 trabajadores, tienen que renunciar a este sindicato y que hagan lo que ellos decidan hacer, pero que no intervenga la autoridad laboral, en este caso el profesor Ramón Jiménez López. Y por otro lado, ya no puede poner ningún obstáculo para que ya iniciemos las mesas de negociación, para revisar bien el contrato y corresponde el salario que tenga que corresponder a todos los trabajadores. Asimismo, queremos hacer esta mención, traemos un promedio de 34 compañeros que, según dicen, están enfermos. El 50% son los que quieren formar otro sindicato. Es decir, no desarrollan la función para la cual fueron contratados, pero los tienen en varias gerencias modulares haciendo funciones administrativas, dándoles pelota para hacer labor en contra de los mismos trabajadores que sí desarrollan la función. ¿Y eso cómo se llama? ¿Verdad? Eso es delicado, porque si están pagando un sueldo del erario público, tienen categoría de operador de autobús y no salen a transportar, pues eso es gravísimo, ¿verdad? Es un daño patrimonial. Cada operador que no sale a desempeñar la función deja de transportar 200 usuarios promedio diario. Si estamos hablando que son el 50%, 36 operadores diario, ¿a cuántos usuarios están dejando de transportar? Estos se quieren formar otros sindicatos. ¿Qué clase de sindicato va a ser? Más aparte, el director, pues ahí tiene conocimiento, porque él mismo puso a un médico para la revisión. Y no tiene nada, están buenos, solamente tienen dolor, mal del sueño y dolor de cabeza y de cintura.
Y eso lo está consintiendo él. Y eso no se puede tolerar más. Por eso pedimos que se pare completamente a la intromisión en la vida sindical y que empecemos ya con la revisión del contrato este miércoles 19 para que haya paz en el centro de trabajo. Es lo que piden todos los trabajadores y trabajadoras.
Muy bien, pues vamos con la siguiente ronda, que sería como el análisis. Ah, me falta el maestro Sócrates, perdón.
Sí, no se preocupe.
Minuto y medio, por favor.
Sí. Bueno, nosotros tenemos un pliego de demandas, con un pliego petitorio conjunto, que incluye 10 puntos, y que, pues, los principales son, reclamamos el fortalecimiento de las instituciones del sector ligada al campo, y ahora sí que revertir el desmantelamiento a que fue sometido durante el periodo anterior por medio de el incremento salarial y el mejoramiento de la infraestructura, pero también con el incremento de los salarios a los trabajadores de estas instituciones y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, y también pues que se incrementen las contrataciones, porque en todas las instituciones hay un envejecimiento de los trabajadores y tiene años que no hay nuevas contrataciones, y urge pues el reemplazo para que esto pueda continuar. Además de eso, pues tenemos un plan de acción conjunto de lucha y de trabajo, decimos, que está respaldado no solo por los sectores, los sindicatos del sector agropecuario, sino también por la Coordinadora de Sindicatos Universitarios. Y que para esta semana, aparte de la movilización que ya dijimos de los compañeros del Estuach el martes, que va a ser una meeting, marcha, y, ¿verdad?, y un paro, también tenemos el día sábado, del día 22 de febrero, un foro en defensa de las normales rurales, que también forman parte de este bloque, y que están pues también enfrentando un embate fuerte por desaparición desde hace años, ¿no? También tenemos otros dos eventos, uno en la Cámara de Diputados, que va a ser el día 27, y que es un foro relacionado con la Ley General de Educación Superior, donde vamos a exponer propuestas de modificación a ese documento que ya ha circulado, y también el día 2 y 3 de marzo, un foro internacional sobre economía social, solidaria y popular. Entonces, a donde están invitados, y pues ojalá que puedan asistir.
Muy bien, pues vamos a la tercera y última ronda, va a ser de un minuto, para que dé tiempo de que participen todos, en el que puedan hacer un breve exposición de conclusiones o demandas. Sí, empezando por el doctor Enrique González, secretario general del Sindicato del Colegio de Posgraduados.
Bueno, en suma, ahorita escucho a los compañeros de los el gobierno actual dice que respeto a los contratos colectivos de trabajo, respeto a la autonomía sindical, y eso pues es totalmente falso, ¿no? Precisamente su pretensión es de que se vayan compañeros que están afiliados a un sindicato, que se vayan desmembrando para formar sus sindicatos de protección. Que
charros, charros.
No, ese es lo que pretende, ¿no? Entonces, desafortunadamente, bueno, pues si la clase trabajadora no se da cuenta de cuál es la intención del gobierno, bueno, pues eso nos podría llevar a un problema grande, ¿no? El caso nuestro, efectivamente, nosotros acabamos de revisar nuestro contrato, y bueno, pues ahora indicaciones del gobierno, pues es que tienes que, para poder reformar tu contrato colectivo de trabajo, dicen hoy tiene que ser mediante el voto por voto, casilla por casilla, que es lo que se está haciendo. Lo acabamos de reafirmar con un 80% de mis representados que validaron nuestro contrato colectivo de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo, y bueno, pues no queda otra más que la unidad entre todos los sindicatos. De lo contrario, un sindicato solo no va a poder hacer, y menos defender los derechos de los trabajadores.
Así es. Compañera Rosalba Calva Flores, de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores del Inca Rural.
Sí, bueno, gracias. Decir a todas las personas que nos escuchan que nos estamos uniendo como sindicatos del sector agropecuario, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación, Ciencia y la Cultura, la CENSUICIC, y que nuestra intención, efectivamente, como representantes de trabajadores y trabajadoras afiliados a nuestros sindicatos, pues es la defensa de nuestros derechos. Pero también, más allá de eso, es la defensa de nuestras instituciones, como ya se mencionó, el fortalecimiento del sector público que se dedica a las labores del campo, por una razón esencial. Se ha hablado mucho de la necesidad de tener autosuficiencia alimentaria. Eso necesariamente pasa por el fortalecimiento de los trabajadores que estamos sectorizados en la secretaría dedicada a este sector tan importante para el país y estratégico también. O sea, sin campo no hay alimentos. Es tan básico y tan esencial que nosotros los trabajadores estamos obligados y estamos convencidos de luchar por el fortalecimiento de nuestras instituciones y pues evidentemente luchar también por que se mejoren nuestras condiciones laborales.
Sí, compañero del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo.
Octavio
Altamirano Contreras.
Gracias. Como pueden ver, la problemática existencial de nuestro sindicato recae en tres puntos medulares. Uno es la precariedad salarial, otro es las transgresiones al contrato colectivo del trabajo y el outsourcing, que es el nuevo modelo que se está implementando en todos los sindicatos. Y es por ello que esta problemática ya no es un padecimiento, es una realidad que enfrentamos y solamente podemos salir adelante con la unión fraternal y combativa de todos los sindicatos aglutinados en el sector agropecuario, en la CENSUICIC y todas las organizaciones que están a favor para combatir esos padecimientos generalizados. Y por otro lado, estamos alzando la voz, exhortando a las autoridades universitarias a ofrecer propuestas serias que satisfagan nuestras necesidades justas, ya que de continuar con la actitud retadora que hemos visto en las pasadas negociaciones, vamos a responsabilidad del estallamiento a huelga que este sindicato realice el día 24 de febrero a las 24 horas. No queremos evitar afectaciones viales o repercusiones en las actividades sustantivas de la universidad. Y es por ello que invitamos a que el sector SADER escuche y le dé continuidad a estas demandas, porque desgraciadamente hemos visto que SADER está solapando estos actos. ¿Por qué? Porque en las pasadas negociaciones hemos visto que no ha habido una continuidad en cuanto a los procedimientos que se han efectuado, en los oficios que se han girado a esta institución. SADER es, hoy decimos, que es el responsable de nuestro llamamiento a huelga. Y lo que buscamos es una victoria salarial, no solamente para el Estuache, sino para todos estos sectores que se aglutinan en el sector agropecuario. Gracias. Muy
bien. El compañero Ramón Garza García, secretario general del Sindicato de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones.
Bueno, nosotros lo que queremos, lo que estamos resumiendo de todo este proceso que estamos viviendo, sobre todo eso del famoso archivo que da la Junta Federal a nuestro emplazamiento a huelga, pues es que pedimos respeto, ¿no? Respeto por nuestro derecho a huelga y que sean congruentes con el 109 constitucional, que deben actuar con honestidad todos los servidores públicos. Obviamente esto no debe pasar nada más como una queja. Tenemos que demandar que se finquen responsabilidades a esas personas porque están bloqueando y no están haciendo su chamba. Y ahorita lo dijo el colega, están cobrando por un puesto por el que no están haciendo su función realmente. O sea, eso es un fraude a la nación. Y nosotros lo que queremos es respeto por nuestras propuestas de investigación conforme a lo que marca la misma Constitución, que tenemos el derecho de investigación. Y obviamente las comisiones mixtas de planeación y seguimiento de la investigación es un mecanismo que nos va a dar más certeza y responsabilidad en nuestros procesos de investigación al interior de la institución.
Hugo, un minuto, por favor. Hugo Manuel Bautista, del Sindicato de Trabajadores del Área de Transporte Público de la Ciudad de México.
Sí, pues este próximo 19 celebramos una asamblea donde esperamos cerca de 2,000 compañeros y compañeras para ya llevar una propuesta que haya otorgado ya, en este caso, el director, profesor Ramón Jiménez López, pero completamente que se sepa del conflicto. Son dos cosas distintas. Asimismo, queremos dar a conocer que nosotros el pasado año, viendo todo el conflicto que ya se venía, la asamblea decidió el 28 de julio y el 23 de agosto hacer unas elecciones anticipadas. se nombró a toda la comisión electoral, se llevó libre, transparente, se invitó convocatoria abierta con lo que señala el estatuto, apegado a la Ley Federal de Trabajo, y bueno, pues salimos nuevamente triunfantes, ganamos esa elección y estamos en un proceso también de que nos den la nueva toma de nota. Por eso le pedimos a la Junta Local que haya una impartición de justicia, que hasta ahorita lo ha dado, por cierto, y que confiamos en que va a haber legalidad a favor de quien tenga las gran mayorías.
Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte y les agradecemos mucho su participación. El maestro Sócrates me había mandado hace una semana o dos un análisis sobre esto que está pasando. Está publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, la cuarta T y la violación de los derechos de los trabajadores y sindicatos, y un marro dándole de marrazos a los sindicatos. Nos damos un corte y regresamos con otro tema. Muchísimas gracias.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Tenemos llamadas del auditorio. El profesor Efraín Ayala nos manda un afectuoso saludo y una felicitación por el programa. Dice que considera que tenemos un gobierno de promesas incumplidas y que desprecia a ciertos sectores como el campesino, y que como sociedad debemos organizarnos, unirnos y movilizarnos. También hay una llamada de Alejandro Serrano, dice que envía un afectuoso saludo a Martín Esparza, de los productores de Betabel. Y les queremos comentar que tenemos serios problemas para conectarnos con el Wi-Fi, no está agarrando la señal, entonces estamos haciendo malabares para transmitir en vivo por el... ¿De qué muro estamos transmitiendo?
Ahorita estamos grabando.
Ah, estamos grabando y bueno, lo vamos a subir al muro de Carlos Guillén y de Luli Martínez González en una media hora, yo creo, para quien guste vernos por esa vía. Si no, en la tarde, ya como a las 7, lo retransmitimos el programa en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y ya el tiempo nos empieza a corretear, pero tenemos tres temas. Uno sobre la participación de la mujer en la ciencia, que fue el día 11 de febrero, el día de mi santo, de Lourdes. Bueno, ese día se conmemora. ¿Qué, Carlos Guillén? Preséntate, por favor.
Sí, Carlos Guillén, integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Pues sí, esto debería llamarnos a reír para no llorar. El 10, el senador Miguel Ángel Mancera, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa de modificación a dos leyes, a la Ley Orgánica de CONACYT y a la Ley de Ciencia y Tecnología, según él, para mejorar la situación de las mujeres en la investigación. Su iniciativa consiste en cambiar el nombre del Sistema Nacional de Investigadores por Sistema Nacional de Investigación, lo cual es absurdo. En ninguna parte de su iniciativa dice de qué manera esto va a mejorar, y realmente es una muestra del poco interés que existe en los partidos políticos en general. Ahora, en efecto, la situación de las mujeres en la investigación es una situación en que tienen una participación muy importante, pero tiene limitaciones. Y si hablamos a nivel internacional, el 30% de los investigadores, en términos generales, son mujeres. En México, la población son 51% de mujeres y solamente 30% de investigadoras. Pero además, hay que decir que el hecho de que sean investigadoras no implica el que, por ejemplo, tengan acceso a los niveles directivos. Por ejemplo, en los institutos del sector salud, aun cuando los porcentajes de investigadoras son elevados, hay institutos que tienen hasta el 59% del personal de investigación que son mujeres. En general están arriba del 50%. Solo en el Instituto de Cardiología, me parece, ha habido una directora, y en otro instituto tiene una subdirectora. En el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que es el que obviamente conozco más, se tiene actualmente de cuatro direcciones, una está una doctora. Hay alrededor de 40 departamentos, de los cuatro, de los cuales 5 están dirigidos por mujeres. En fin, no hay una participación igualitaria. Y hay que decir, en cuanto a organización sindical, en pocos lugares hay una organización sindical que integre a todo el personal. El SUTIN es uno de ellos, compañeros de Chapingo, académicos, es otra de ellos. Pero aún ahí, por ejemplo, en el ININ, de sus 55 años de existencia, nunca hemos tenido una secretaria general, y lo más a lo que llegamos fue hace como 3 o 4 comités a tener el 36% de compañeras integrantes en el comité ejecutivo. Entonces hay una participación muy importante de la mujer, hay líneas de investigación que dirigen compañeras, pero eso no se corresponde con su situación. Y iniciativas como la de Miguel Ángel Mancera, pues poco hacen por mejorar y cambiar esta situación.
Así es. Bueno, como ya estamos con el tiempo encima, y nos falta el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy tienen un mitin, Martín.
Sí, hay una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente es de esto que estamos escuchando. Primero, nuestra solidaridad a todos los sindicatos que hoy mostraron aquí la problemática en nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la nueva Central de Trabajadores. Y bueno, la solidaridad es de este espacio que fue creado precisamente para eso, para darle voz a los trabajadores. Por eso es el eslogan Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores y trabajadoras son la noticia. La audiencia es en relación a una demanda que presentaron después de 10 años un grupo de gente que se fue a liquidar, que le creyó al gobierno que los primeros 10,000 que se liquidaran en el conflicto los iban a recontratar en Comisión Federal de Electricidad. Fue la zanahoria para que se fueran la mayoría, se fueron más de 28,000 trabajadores liquidados en los primeros 2 meses, pero pues hay, como hay varios abogados que andan ahí buscando cómo generar conflicto y dinero, pues les hicieron creer a estos que podían regresar al sindicato y pudieran ser miembros de nuestra organización cuando ellos renunciaron voluntariamente. Entonces les dieron la audiencia para el día de hoy, sábado. Curioso, casi no hay audiencias en sábado, pero como le metieron presión a la Junta de cerrar 2 días, la Junta Federal de Conciliación dice, no, pues mejor se las damos de inmediato. Ahí vamos a estar defendiendo nuestra autonomía, nuestra libertad sindical. Y por otro lado también señalar que a la 1 de la tarde va a haber un mitin en homenaje a Ingrid, este feminicidio que pues ha conmocionado el país y el mundo. Ingrid era familiar de un compañero nuestro, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Son originarios del municipio de Juan Galindo, de allá de la división de Necaxa. Y entonces es a la 1 de la tarde. Esto va a ser en el punto de encuentro, es Metrobús de Gustavo Madero, y lo que se exige por todos es que haya verdadera impartición de justicia y esto no quede impune, de estos hechos que han conmovido todo nuestro país y al mundo. Ya le dio vueltas al mundo esta noticia de la forma tan cruel y cobarde que fue asesinada, ¿no?
Bueno, pues tenemos todavía 2 minutos para la participación y yo quisiera comentar que realmente había yo cubierto al gobierno de López Obrador cuando era jefe de gobierno en el 2000-2006, y yo advertía que en su mandato como jefe del gobierno de la Ciudad de México había actuado de manera muy autoritaria y patronal contra los trabajadores, tanto los trabajadores de su gobierno como contra los sindicatos. Bueno, Toño fue testigo y víctima, ¿no?, de ese mandato, que no les querían dar el registro sindical. A muchos policías los mandaron al hospital golpeados, malheridos, porque se querían organizar. Y yo aquí dije muchas veces, que por cierto me recordaban a mi mamá, que no tengo desde hace muchos años, pero me la recordaban de todos modos, porque decía que Andrés Manuel López Obrador es antisindicalista. Verdaderamente es un señor convencido de que los trabajadores, él tiene una tirria contra los trabajadores. De eso yo puedo dar muchas pruebas, están publicadas en el portal www.frecuencialaboral.com, y creo que los trabajadores efectivamente deben organizarse, prepararse y luchar. No va a haber de otra. En el gobierno capitalino destruyó todo lo que pudo destruir. Bueno, a sus propias afiliadas al PRD de aquel entonces, que él había sido dirigente, del Instituto de la Mujer las despidió en masa porque querían crear un sindicato. A las del Instituto de la Vivienda también. Entonces, pues si a su propia gente la corría por crear sindicatos, pues ¿qué se puede esperar de otros que no eran de su partido, ¿no? Ahora ya es otro partido, pero realmente él es antisindicalista desde mi punto de vista. Maestro Sócrates, tiene medio minuto.
Sí, solamente recordar las actividades. En el Senado sería el 27, el foro, ¿verdad?, sobre la Ley General de Educación Superior. En el MESHE sería el próximo sábado, es sobre la defensa de las normales rurales. Y el día 2 y 3 por la Seminario Internacional de Economía Social, Solidaria y Popular. Y finalmente agradecer al programa, ¿no?, todo el apoyo que nos da, y al ESME todo el apoyo que nos ha dado, ¿no? Nos ha apoyado con sus instalaciones y nos sigue apoyando. Muchas gracias.
Sí. Solamente recordar ayer que fue, además del Día de San Valentín, del Amor y la Amistad, fue también el Día Mundial de la Energía. Y curiosamente el director del Centro Nacional de Control de Energía de México, pues ni siquiera un pronunciamiento hizo. Ni los diputados que tienen más de un año la iniciativa de ley de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica para que se adicione el artículo 4 de la Constitución, el derecho humano a la electricidad.
Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.